En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 21 de febrero. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Las lágrimas no se van a quitar nunca, porque hay lágrimas de dolor, pero hay lágrimas de agradecimiento. Que acuda, que se deje ayudar y que vaya a ojos cerrados, porque estas personas lo que tienen es corazón, corazón y servicio. Y yo les agradezco un montón, y yo a quien le tenga que hablar de ellos, de verdad, que me busquen, que me llamen, con los brazos abiertos les voy a decir lo que son. Son lo mejor que me han pasado en la vida.
Es Fanny, una de las personas que se han acogido a la ayuda de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, un acuerdo de colaboración entre la Administración Regional y la Fundación de Caridad, la constructora benéfica de Cáritas Madrid, que comenzó en 2012 en plena crisis económica y que sigue vigente. Este convenio permite dedicar la atención en uno de los aspectos que más condiciona la situación de las personas necesitadas, como es precisamente la falta de vivienda. Lobna es otra de estas personas que se han podido beneficiar de esta ayuda.
Te ayudan, están ahí contigo, viviendo contigo los momentos más duros que tú tienes. Hay momentos que tú te descolocas en situaciones, no sabes cómo enfrentar a ellos, no solamente en el tema económico, pero que ellos se ponen contigo como una más de su familia.
Te recuerdo varios datos. Según el octavo informe de la Fundación FOESA sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid, el 67,2% de las personas en exclusión se encuentran afectadas por esta dimensión de la vivienda, de tal manera que 167.000 hogares están en situación de hacinamiento, 7.000 en un entorno degradado y en barrio conflictivo y 315.000 por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagados ya los gastos de la vivienda. Por eso esta semana el director diocesano de Cáritas Madrid y la presidenta de la comunidad firmaban la renovación de este convenio. Como recordaba Luis Hernández Botmediano, la vivienda es uno de los pilares más importantes para la lucha contra la exclusión, incluso, como te decía antes, por delante del empleo.
Una vez que las familias se encuentran sin hogar y llegan al servicio diocesano de vivienda, nuestra actuación se centra en tres objetivos. Primero, prevenir las situaciones de exclusión mediante un alojamiento temporal residencial con acompañamiento profesional. En segundo lugar, promover acciones de apoyo a las familias que las preserven de la exclusión social y faciliten el desarrollo personal y familiar. Y en tercer lugar, prevenir de situaciones de riesgo de exclusión social de menores a través de actividades socioeducativas.
Luis Hernández Botmediano, que manifestaba su deseo de que a lo largo de la legislatura se pueda alcanzar ese gran pacto político y social que permita el desarrollo de políticas de largo alcance en el ámbito de la vivienda. En este sentido, también la presidenta de la comunidad elogiaba la labor social que representa la Iglesia, sobre todo en ese compromiso de colaboración con quienes más lo necesitan de una manera desinteresada, continua y profesional. Pues ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia en Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este tercer viernes de febrero. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa aquí en nuestra archidiócesis, en recuerdo de las personas sin hogar que murieron en Madrid durante los últimos años y conservando la memoria de Modesta Valenti, fallecida en Roma en 1973, en la estación de Termini de Roma, porque una ambulancia no quiso llevarla al hospital porque vivía en la calle. La comunidad de San Egidio celebra su Eucaristía anual. En el caso de nuestra archidiócesis va a ser este domingo a las 7 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, una misa que presidirá el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Santos Montoya, ceremonia en la que se va a recordar a las personas sin hogar que han muerto en Madrid durante los últimos años. Tíscar Espigares es la responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid.
Vamos a celebrar una Eucaristía muy especial, recordando a todos nuestros amigos que han vivido en medio de la dificultad, en situación de calle o por otras circunstancias, y que han perdido la vida en los últimos años. Con este gesto queremos expresar que estas personas siguen vivas en nuestro recuerdo, haciendo realidad lo que dice el Cantar de los Cantares, de que el amor es más fuerte que la muerte.
El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, ha visitado esta semana a los alumnos del Colegio Diocesano San Bernardo, un acto enmarcado en su visita pastoral a la parroquia San Fulgencio y San Bernardo en el arciprestazgo de San Miguel Arcángel de Carabanchel, perteneciente a la Vicaría 6. Un encuentro marcado por la sencillez y la cercanía.
Es importante para los fieles porque ellos perciben que no están solos, que el pastor, que es quien hace presente a Jesús en medio del pueblo, está con ellos, les entiende, les escucha y les da una palabra cercana, pero es también muy importante para nosotros porque no podemos ser pastores de despacho, sino que hemos de tener un contacto directo con la gente para recibir directamente cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones, sus miedos, pero también sus alegrías, sus esperanzas, sus expectativas.
El obispo auxiliar de Madrid, en este caso Monseñor José Cobo, va a participar el próximo sábado, día 29 de febrero, en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, en la jornada de formación de servicio de asistencia religiosa católica de urgencia de nuestra archidiócesis. Un encuentro que está dirigido no solo a los sacerdotes colaboradores cada noche, sino a todos los que quieran descubrir cómo integrar al SARCU en la vida de las parroquias y las comunidades. Bienvenido, Nieto, es el coordinador de este SARCU.
El objetivo principal que se pretende con estas jornadas sería un objetivo doble, o en este caso dos objetivos. Por un lado, impulsar el SARCU en la tarea parroquial con el conocimiento, la divulgación y sobre todo el trabajo que vaya más allá de lo que es el servicio de urgencias. Y por otro, sin lugar a dudas, el objetivo es consensuar protocolos para el trabajo del día después. Es decir, que cada sacerdote que haya estado trabajando o haya estado, en este caso, disponible en una guardia, sepa tenga una serie de características que sean todas unánimes y uniformes para saber trabajar el día después de esa guardia en caso de que así sea necesario.
Debe saber también que el próximo miércoles es miércoles de ceniza, en el que daremos comienzo al tiempo litúrgico de la Cuaresma. La Catedral de la Almudena acogerá en esta jornada a las 7 de la tarde una Eucaristía que presidirá el Cardenal Osoro, en la que se impondrá la ceniza a todos los asistentes. Te recuerdo, por cierto, que tanto el miércoles de ceniza como luego el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia. Abstinencia que también se extiende a todos los viernes de este tiempo litúrgico. Carolina Blázquez es profesora de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica de San
Vivir la Cuaresma como un largo camino de Emaús. Vamos caminando hacia Emaús, al encuentro con Cristo resucitado, pero Él ya viene con nosotros. Nos va a explicar las Escrituras, nos va a abrir el corazón para entender la historia de la salvación y así, en la noche de Pascua, poder sentarnos con Él, partir el pan, vivir la alegría del encuentro con el resucitado y que nuestro corazón se encienda en su amor. Y desde ahí construir la Iglesia y ser testigos para el mundo.
Y dos noticias más de forma breve. El Cardenal Osoro preside mañana la misa por el 15º aniversario de la muerte del fundador de Comunión y Liberación, Luigi Giussani. Será a las 6 de la tarde en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Y te cuento también que con motivo de los 10 años de la inauguración de la capilla de Torrespacio, el arzobispo de Madrid va a presidir el miércoles la Eucaristía del miércoles de ceniza a las 2:05 de la tarde. Una celebración en la que va a concelebrar el vicario de la 8, el padre Ángel el camino. Pues así hemos llegado a la 1:41. Hace justo una semana daba comienzo el Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Enseguida vamos a hacer balance de esta importante cita eclesial con una representante de nuestra archidiócesis en este encuentro. Ya mismo la saludamos aquí en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informada.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE de este viernes 21 de febrero.
Aquí se nos dan unas pistas, unas líneas, las mismas ponencias manifiestan las necesidades que tenemos en estos momentos en la Iglesia española y supone seguir trabajando y seguir desarrollando pues esto que para nosotros ha sido como una especie de impulso, de salida, pero no para cerrarnos y pararnos, sino para seguir saliendo.
Es nuestro arzobispo, el Cardenal Osoro, durante la celebración del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, que se celebraba el fin de semana pasado en Madrid, y desde luego, como era previsible, fue un magnífico encuentro, muy necesario. Como decía, de hecho, en la misa de clausura, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Ricardo Blázquez, estamos ante el comienzo de una etapa preciosa y esperanzadora para nuestra Iglesia. Pedía que nuestra vida estuviera marcada por tres realidades: gratitud, misión y esperanza. Somos elegidos, somos llamados y enviados por el Señor. Bueno, pues quiero hacer balance de esta importante cita y enumerar también algunos retos que se nos presentan a los laicos a partir de ya con Susana Regui. Ella es miembro del Movimiento Apostólico de Senstad, está casada, tiene 4 hijos y 15 nietos. Hola, Susana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, o buenos días.
Buenos días, buenas tardes. Bueno, un congreso que decía no defraudó en lo mucho que pudimos vivir, en poner en común y escuchar, y del que hemos salido, Susana, con esa tarea tan importante de ser misión, ¿no? En medio de una sociedad secularizada, se decía, plurirreligiosa, casi nada el reto, ¿no? O los retos que tenemos por delante.
Sí, la verdad es que para nosotros, yo creo que para todos, fue un impulso que necesitábamos. Yo creo que ha sido un hito y que hemos salido todos con las pilas puestas, como se suele decir, porque con esa misión que sabemos que la tenemos desde nuestro bautismo, pero que necesitamos una y otra vez renovar. Y yo creo que este congreso ha sido un acontecimiento que nos ha impulsado muchísimo. Y para mí, desde luego, ha sido muy importante, muy gratificante.
Lo bueno de todo esto, Susana, es que esta tarea no tenemos que hacerla solos, ¿no? Lo tenemos que hacer en comunidad, se decía, en comunión, y también yo creo que se ponía de manifiesto estos días, ¿no? Ese itinerario, precisamente, con esa palabra que era la sinodalidad, es decir, el recorrer este camino, esta misión todos juntos, ¿no? Cada uno, es verdad, desde su responsabilidad y circunstancia, ¿no? En esto sí que se puso énfasis.
Sí, la sinodalidad fue una palabra que se repitió a lo largo de todo el congreso, y yo creo que fue, también lo experimentamos vivencialmente, es decir, hubo un espíritu de unidad que yo creo que marcó mucho la línea del congreso y de la que somos conscientes. Yo creo que ahí no fuimos más, pero yo creo que era la conciencia de que solos no podemos hacer nada. La diversidad de carismas, pero con la conciencia de que nuestro era importante, que era nuestro regalo para la Iglesia, pero que no podíamos hacer nada sin el de los demás. Es decir, carismas que nacen en el seno de la Iglesia, para la Iglesia. Yo creo que eso se vivió mucha fuerza también ahí en el Congreso.
Además, acogimos esa llamada, ¿no?, del Papa durante esos dos días, esos tres días, a ser esa Iglesia en salida. Francisco nos enviaba su mensaje para esta cita. Yo me quedo sobre todo, como decía, con esa llamada a vivir nuestra vocación, como contaba, ¿no?, inmersos en el mundo. Y sobre todo hay una cosa importante que me gustaría que la evaluaras tú, porque él decía algo así como sin juzgar, sin condenar. Creo que las calificaba como las tentaciones del laico, ¿no?
Sí, la verdad es que primero, lo que también, de lo que tú acabas de decir, la palabra vocación también se acentuó mucho, y yo creo que, o sea, aplaudimos muchísimo cuando se dijo la vocación de ser laico, ¿no? El laico no es el porque no pudo ser otra cosa, sino que hay una vocación detrás, una llamada, una misión, y luego efectivamente con humildad. Es decir, viendo en el otro el rostro de Dios. Es decir, que también se habló mucho de eso, ¿no? En el otro tenemos que encontrar a Dios. Nosotros no somos ni mejores ni superiores, y por lo tanto no podemos ir por nuestro camino, no está pasando diciendo o juzgando a los demás, sino desde el servicio, desde el amor. Y esa línea también yo creo que nos impactó y nos tocó el corazón a todos.
Durante, creo, el encuentro se habló también de esa mayoría de edad que se nos pide, y yo creo que por tanto ahora lo que comienza, porque hablaba de esos retos, es ese camino de trabajo en la pastoral, con el laicado, concretamente probablemente desde las delegaciones de apostolado seglar. Yo creo que esto es en buena parte, ¿no?, el modo de lograr ahora ese renovado Pentecostés del que se hablaba en el congreso.
A ver, yo creo que todos los que estuvimos nos hemos ido a casa conscientes de que tenemos que seguir. Es decir, de que tenemos que primero compartir lo que hemos recibido y segundo, seguir haciendo este camino iniciado en este congreso en unidad y mirando lo que nos dice nuestra Iglesia diocesana. Cada uno ha vuelto a su diócesis y ahora tenemos que estar todos juntos poniéndonos al servicio para llevar nuestra misión allá donde nos toque estar. Pues la misión nuestra del laico es en el mundo donde nos toque estar, pero con una misión en unidad. Desde el seno de la Iglesia.
Susana, por ir concretando, se habló en la ponencia final de la formación, de la necesidad de formación a tres niveles, más o menos, se decía, inicial, ¿no?, con procesos de iniciación cristiana para favorecer el encuentro personal. Y para los ya iniciados, dos tipos, la formación continua, pero también de acompañamiento. Yo creo que esto también es importante, ¿no?, que no nos sintamos solos en ese caminar.
Sí. A ver, en cuanto a la formación, también en esa formación de acompañamiento se habló de la formación de la doctrina social de la Iglesia, que a veces había voces que decían que tenemos que ahí en ese sentido formarnos más y aprender a acompañar a todas las realidades, a todas las diversidades. Sí, había como algunas acentuaciones que nos reclamaban un plus, porque entendíamos que todavía ahí estábamos algunos un poco más, y que la formación del primer anuncio sí, se supone que la tenemos, pero teníamos que seguir sin dejar nunca de esa formación continuada y de acompañamiento.
Pues estamos llamados a seguir caminando como pueblo de Dios en salida. Es un proceso, desde luego, que guía el espíritu, porque se trata de un renovado Pentecostés, como estamos diciendo, y es el momento, yo creo, para que los laicos demos ese paso adelante y firme, para que tomemos ese protagonismo que la Iglesia necesita, trabajando, pues eso, desde la corresponsabilidad con nuestros obispos, con los sacerdotes, pero donde también nos sintamos responsables y protagonistas, como se decía, en este encuentro, en ese congreso, de esa labor de evangelización. Susana Regui, gracias por esa lectura del Congreso, gracias por acompañarnos, y seguiremos en ello porque tenemos mucho trabajo por delante. Un abrazo
podemos
fuerte.
Tenemos que estar ahí. Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:49. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope de este 21 de febrero. Encuentro, comunión y misión son para el cardenal Osoro los tres elementos fundamentales de los parlamentos de la juventud que se ponían en marcha, te recuerdo, hace ya 2 años en nuestra archidiócesis. Como dice el arzobispo de Madrid, se trata de que los jóvenes se encuentren, que se conozcan, que sean ellos también, mira, como hablábamos, los protagonistas, ¿no?, de la evangelización. Bueno, pues desde mañana comienza la nueva edición, la tercera de estos parlamentos. Lo va a hacer por vicarías, por ejemplo, este fin de semana en la 8, en el Colegio Valdeluz, luego la siguiente en la 1, en la 2, en la 4 y en la 5. Este año el objetivo es conectar las demandas, las preocupaciones que los chavales hicieron en las 2 ediciones anteriores. Y vamos a charlar de todo ello y también de algunos otros asuntos de la pastoral juvenil con nuestra archidiócesis, con nuestra delegada de juventud, con Laura Moreno. Hola, Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos hace un momento de ese congreso, ¿no?, Pueblo de Dios en salida, de ese balance, y me da la sensación también, Laura, que muy en sintonía van a ser estos parlamentos de la juventud, los parlamentos en salida, ¿no?, porque este año va a ser el de la acción.
Exactamente. Tal como acabas de presentarlo, el espíritu de don Carlos, que ha transmitido a los jóvenes, y también de los propios jóvenes, que una de las novedades de este parlamento, de estos parlamentos, primero por vicarías y luego diocesano, es que lo han trabajado un grupo de jóvenes, grupo base, han sido entre unos 8 o 10, que han sostenido a lo largo del curso y han llegado al proyecto actual, que le han querido dar un nombre, bueno, juvenil de este momento, que es Youth Mass, ahora tú. Va a ser un encuentro, un espacio de debate, de diálogo, de acción, propuestas de compromiso de acción, y finalmente terminaremos con un concierto, porque en el marco del Youth Mass, del Parlamento, en este caso diocesano, se abre un proyecto que también consideramos interesante desde el punto de vista artístico, que está llamado a promover la paz, el diálogo y la convivencia. Se llama Star Now. Van a ser 5 días muy intensos con el Yemberde, que es el grupo
de los focolares.
De los focolares. Ellas están haciendo una gira por Madrid y nos han ofrecido a Madrid, nos ha parecido muy bien, les ha parecido a los jóvenes también, en el marco del Parlamento, promover este proyecto. Entonces, terminaremos juntos el Star Now, los jóvenes que participen en el Star Now y los jóvenes que participen en el Yuzmar, en el gran concierto del Yemberde, que 150 jóvenes más o menos participarán en el escenario con ellas, y los parlamentarios serán los protagonistas de ese evento también.
Bueno, pues eso será del 25 al 29 de marzo, el día 28 ese concierto del que nos habla Laura. Por retomar un poco donde lo dejábamos en la clausura, Laura, del segundo Parlamento Diocesano, yo le recuerdo a nuestros oyentes que los jóvenes ponían sobre la mesa 2 grandes preocupaciones. Hablaban de la soledad y también de la debilidad de las estructuras que nos unen, ¿no?, como la familia y la comunidad. Pero claro, en estos días, en estos encuentros, se van a abordar otros temas pues que les preocupan, la eutanasia, y el liderazgo, la sexualidad. Digo que se trata de que ellos puedan fijar sus esperanzas en Cristo y entender cómo el Señor ilumina todas estas realidades e inquietudes en su vida cotidiana, ¿no?
Exactamente. Fueron dos años. La primera, con expectativa de aportar al sínodo de obispos sobre jóvenes. El segundo, de contrastar lo que el sínodo nos dejó junto con la exhortación del Papa, Cristo vive, y las inquietudes de los jóvenes, y esta, como bien decías, y bien dice el presidente de los parlamentos, Carlos Padilla, uh-huh, es conectar inquietudes con respuestas que sin duda la Iglesia tiene en su larga tradición y magisterio, pero que ellos tienen que descubrir. Ellos, por ejemplo, expresan que queremos una Iglesia caracterizada por el contacto humano. Uh-huh. Queremos una Iglesia con espacios y comunidades que den lugar a nuevos proyectos. Necesitamos mayor coordinación, queremos una Iglesia unida y diversa. Ellos han dado las pautas y estos parlamentos quieren dar esa respuesta. Por tanto, a diferencia de los anteriores, en todos los casos he invitado a referentes, uh-huh, católicos de la diócesis en cada uno de los temas, con quienes primero tendrán un diálogo a partir, sí, de un testimonio o de una charla, y luego el debate entre los propios jóvenes, que asumirán las acciones pertinentes para la próxima propuesta, uh-huh, y a lo largo de todo el curso. Sí. Esta es la gran novedad de lo que ellos llaman Youth Master.
Claro, porque por esto que estás tú contando, es verdad que, bueno, pues el pasar a esa pastoral de los jóvenes, a la pastoral con los jóvenes, implica quizá también ese camino de maduración, de crecimiento, y esto precisamente es lo que hace esta iniciativa o esta forma de concretarse estos encuentros, ¿no? El acompañarles y también darles formación, ¿no? Que es una herramienta muy valiosa para ellos.
Exactamente, esta es la gran apuesta y visión, ¿no?, que nos presenta el sínodo, y don Carlos lo subraya para la diócesis. Dejar que ellos asuman el protagonismo, acompañarlos, darles todas las herramientas y confiar, sobre todo confiar, ¿no? Ellos cuando en este momento se plantean en el Parlamento me decían lo siguiente: ¿Por qué merece la pena ir a los parlamentos? Pues ellos dicen, porque quiero cambiar las cosas, porque, claro, mi opinión importa, porque quiero encontrarme con otros jóvenes, porque quiero hacer algo por los demás, porque tengo dudas y las quiero resolver con otros, porque, uh-huh, quiero vivir mi fe, porque soy inconformista, porque quiero caminar acompañado, ¿no? Uh-huh. Estas frases que son directamente de los jóvenes son las que queremos responder, y con la presencia de don Carlos, porque lo bonito del Parlamento también es contar con el pastor, a quienes los jóvenes les harán preguntas, un diálogo absolutamente abierto, sí, y bueno, cada año vamos enriqueciéndonos, esperemos que sea así, en una apuesta fuerte por estos espacios de diálogo, de encuentro, y Dios quiera que también de acción a partir del siguiente, ¿no? Uh-huh.
Dime en una frase cómo ha ido ese encuentro, por cierto, ya que tenemos la ocasión de hablar contigo, ese taller de redes, sí, sociales que se ha celebrado, creo, estas dos últimas semanas, casi en una frase, porque no me queda mucho más tiempo.
Frase que ha sido estupendo, con, sí, una mayor conciencia de que el 50% de esta pastoral se juega en el ambiente digital, en el continente digital, como decía, uh-huh, Benedicto XVI. Han participado, era un curso para las mesas de jóvenes, para el equipo de la delegación, para algunas asociaciones y movimientos que quisieron también sumarse. Uh-huh. Se dieron todas las herramientas posibles, ya lo veréis, quien quiera entrar en las diócesis ya va viendo los cambios, y también una formación fuerte en que hay que usarlas bien, en que hay que proteger una cantidad de aspectos, ajá, hay que tener muchos cuidados, y esto ha sido una experiencia muy buena. Muy
pues
buena.
Muchísimas gracias. Los jóvenes de Madrid se sienten llamados a entregar su vida, son motor de cambio, pero además no quieren ser cristianos de sofá, y para eso necesitan oración, formación y acompañamiento, y todo ello lo van a encontrar una vez más en estos parlamentos de la juventud. Laura Moreno, delegada, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias, toda la información, claro, de este viernes 21 de febrero. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.